Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Vaya agenda la del gobierno esta semana, que ha entrado directamente en modo hiperactivo. Fíjate la actividad que tienen, ¿eh? Para empezar, sesión de control al gobierno esta mañana en el Congreso, en la que Pedro Sánchez ha anunciado una rebaja del IVA de la luz del 10 al 5%. Era algo que le habían pedido desde el Partido Popular, pero hace unos días la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, dijo que no. Que eso de rebajar el IVA era una medida cosmética que no servía realmente para nada. Antes incluso se lo había propuesto Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez, concretamente en la reunión que los dos tuvieron en Moncloa a principios del mes de abril. Pues decían que no entonces, y ahora, sin embargo, mira por dónde sí. Tras esa sesión de control, Pedro Sánchez ha viajado a la Sierra de la Culebra, en Zamora, donde se ha vivido el peor incendio que se recuerda en Castilla y León y uno de los más graves del siglo en toda España. Allí se ha dejado ver el presidente del gobierno en un momento en el que se escuchan críticas contra la Junta de Castilla y León formada por el Partido Popular y Vox. Se ha abierto allí el debate sobre si se actuó a tiempo o si se pudo hacer la cosa bastante mejor. Y de aquí, de Zamora, se marcha a Bruselas, donde esta tarde se va a reunir con la presidenta de la Comisión Europea, con Ursula von der Leyen. Anoche, además, habló con Joe Biden para preparar la cumbre de la OTAN de Madrid de la semana que viene. Pero no solamente es Sánchez, es que el resto del gobierno también se ha puesto las pilas. Hoy, por ejemplo, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se va a reunir con el gobierno catalán para ver si de una vez por todas liman asperezas con Esquerra, después del caso de espionaje a los líderes independentistas catalanes. Bolaños busca reconducir la relación con sus socios parlamentarios para asegurar así terminar la legislatura. Y a todo esto suma los dos consejos de ministros que se van a celebrar en tres días. El sábado tendrá lugar uno extraordinario para prorrogar las medidas ya existentes para combatir el alza de los precios, entre ellas la bonificación de los 20 céntimos por litro de combustible, y se aprobarán también otras nuevas, como la rebaja del IVA de la luz que comentábamos hace un momento. Eso el sábado, pero es que el lunes hay otro consejo de ministros, en este caso el ordinario del martes, pero se adelanta un día por la cumbre de la OTAN. Bueno, pues ya ves, reuniones por aquí, visitas por allá, consejos de ministros por doquier, nuevas medidas anticrisis, el gobierno en tromba ha salido en busca de titulares que sirvan de cortafuegos para camuflar el batacazo que se llevaron este domingo en Andalucía. Pues además de esto, hay otras noticias también destacadas que debes conocer y que te cuenta ya en titulares a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, y hablabas de los titulares del gobierno en este día. Bueno, declaración de zona catastrófica a los lugares afectados en las últimas semanas por incendios en 6 comunidades autónomas. Lo ha anunciado Pedro Sánchez durante esa visita a la Sierra de la Culebra de Zamora, que con cerca de 30.000 hectáreas carbonizadas es uno de los mayores incendios de la historia de España. Además de para esta zona, la declaración se extiende a territorios de Castilla y León, Aragón, Navarra, Cataluña, Comunidad Valenciana y también Andalucía. Y la planta valenciana de Ford en Almusafes desarrollará 2 nuevos vehículos, imponiéndose así a la alemana Sarluis, con la que competía. Una buena noticia para esta factoría valenciana, que tiene una plantilla de 6.000 trabajadores y desde el inicio de la pandemia ha encadenado un expediente de regulación temporal de empleo tras otro, el último vigente hasta el próximo 29 de julio. Y la mujer presuntamente asesinada por su expareja, que fue encontrada anoche entre unos juncos en el río Guadalquivir en Sevilla, estaba inscrita en el Registro Central para la Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica tras haber denunciado a su pareja. El hombre tiene también antecedentes de maltrato a otra mujer. Y el Papa inaugura esta tarde el 10º Encuentro Mundial de las Familias, que fue retrasado el pasado año por la pandemia, en un acto en el que escuchará los testimonios de 5 familias. Participan en este encuentro hasta el domingo 2.000 representantes de 170 delegaciones, 120 en representación de las conferencias episcopales y 50 50 de distintas asociaciones y movimientos familiares de todo el mundo. Y en España, los obispos alientan a los católicos a promover la defensa de la vida, denunciando los proyectos legislativos que atentan contra ella y confunden la injusticia con el derecho. La Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida anima a movilizarse en favor de la vida y a buscar con creatividad nuevos modos de instaurar la necesaria cultura del cuidado para promover y proteger la vida por los cauces que permite la sociedad frente a la cultura de la muerte.
Y en los deportes, Santi Duque, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Javier Tebas responde con dureza al presidente del PSG.
Recordemos que Nasser Al-Khelaifi concede hoy una entrevista al diario Marca en la que dice no saber quién es Tebas y que no va a aceptar que nadie le dé lecciones con el asunto del fair play financiero. Pues bien, el presidente de la Liga acaba de responder en su cuenta de Twitter. Dice Tebas que Al-Khelaifi nos toma a todos por tontos, que ni él se cree sus mentiras y que viene dando lecciones de arrogancia y soberbia de nuevo rico. En el Barcelona informa Elena Condis de que a esta hora se está produciendo una reunión en el Camp Nou entre Iván de la Peña y Mateo Alemán para tratar la renovación de Gavi. Ambas partes esperan que sea la definitiva para sellar la continuidad del canterano. Además, también es noticia en el Barça. Esta mañana ha comparecido la vicepresidenta Elena Fort, que ha anunciado medidas para los socios que no vayan a 10 partidos de la temporada. La gestión de su abono quedará en manos del club y si quieren acudir a un partido, estos abonados deberán avisar con 72 horas de antelación. Y hoy también estamos muy pendientes de Rafa Nadal. Tras dos días de entrenamientos en hierba, hoy el Manacorí disputa su primer partido. Va a ser a eso de las 3:30 ante Wawrinka en el torneo de exhibición de Harlingham.
Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Hablamos del cannabis, que es la sustancia ilegal más consumida por los españoles. La edad media en la que se inicia el consumo de esta droga es de casi 15 años, mucho más baja que las demás sustancias ilegales. La marihuana es la forma más consumida. A estos datos le siguen el uso combinado de marihuana y hachís, que conforman un 33,5% de los consumidores de la droga. Seguramente, pues es algo que no nos coge de sorpresa, pero sí ha llamado la atención que se esté abriendo la puerta a su uso medicinal. El Congreso ha votado el informe final que permite que se regule el uso terapéutico del cannabis. La propuesta ha salido adelante gracias a los votos a favor del Partido Socialista, Podemos, Ciudadanos, PNV y PDeCAT, la abstención de Esquerra y Bildu, y ha contado con el voto en contra del Partido Popular y de Vox. Sanidad tiene a partir de ahora 6 meses para implantar su uso medicinal, siempre, esto es importante destacarlo, siempre con receta médica. Al principio solo se va a facilitar en los hospitales, pero el objetivo es que estos medicamentos se puedan dispensar también próximamente en las farmacias. Será eso sí un uso muy restrictivo que englobaría enfermedades como la ELA, la endometriosis, la esclerosis múltiple, los dolores oncológicos o efectos derivados de la quimioterapia. Y todo, repetimos, siempre con receta, con una prescripción médica. Lo cierto es que en España ya se recetan de forma medicinal algunos opiáceos. Los más comunes son el fentanilo, la morfina, la metadona también, la buprenorfina, entre otros. Y conseguirlos no es nada fácil porque su venta está bastante controlada.
Lleva un control muy estricto. O sea, aparte de llevar de receta médica, necesita otra receta aparte de estupefacientes y lleva un registro correspondiente, un libro recetario en la farmacia, que todo eso luego se entrega de forma anual y lleva un registro además muy estricto en la farmacia.
Ella es Soraya Rodríguez, que es farmacéutica en Salamanca. Las enfermedades, nos cuenta, para las que se usan, pues son muy concretas y dice que los efectos secundarios pueden variar un poco más.
Puedes utilizarlo para todo tipo de enfermedad, digamos para dolor, para analgesia. Es un tratamiento oncológico, o sea, todo tipo de tratamiento, ¿sabes? Es para analgesia, para dolor. Pues esta sensación así como un poco de mareo, desvanecimiento, algo así. Al final se valora un poco, es mucho mejor el beneficio que el riesgo. A largo plazo, con esa edad que es normalmente cuando se están dando esos tratamientos, que no es algo que sea muy significativo, contraponiéndolo un poquitín al beneficio que le está aportando al paciente.
Es lo que nos decía Soraya, como comentábamos antes, farmacéutica de Salamanca. Manuel Guzmán es catedrático de bioquímica y biología molecular en la Universidad Complutense de Madrid. Manuel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Precisamente gran parte de tu investigación la has centrado en el uso del cannabis de forma medicinal. ¿Tiene más ventajas o más desventajas?
Bueno, el cannabis yo creo que se debe contemplar como cualquier otra opción terapéutica para pacientes de enfermedades crónicas. No hay ninguna medicación milagrosa, eso lo sabemos. El cannabis tampoco lo es. Todos los medicamentos tienen sus efectos terapéuticos buscados y sus efectos secundarios no deseados, y por tanto en ese balance es donde tenemos que mover para intentar aproximarnos con mayor eficacia y seguridad a los distintos pacientes. El cannabis yo creo que será, por tanto, una opción terapéutica más para el tratamiento de síntomas asociados a enfermedades crónicas en pacientes, sobre todo de enfermedades neurológicas y de enfermedades oncológicas, de cáncer.
Manuel, pero sí es verdad que existe una idea generalizada de que el uso del cannabis es la panacea contra el dolor. ¿Lo es?
Sí, a ver, existe en el mundo del cannabis, como en tantos otros, por un lado, extremistas que niegan cualquier potencial terapéutico del cannabis, negacionistas, digámoslo así, y por otro lado, iluminados, que piensan que el cannabis es como la poción mágica del druida Panoramix de los cuentos de Asterix, que sirve para curar todo. En realidad, ni lo uno ni lo otro. En el tratamiento concreto del dolor, el cannabis medicinal aporta beneficio a una subpoblación de pacientes, podemos estimar aproximadamente la mitad de los pacientes, mejorando algunos aspectos de su calidad de vida. No solo el dolor, sino también, por ejemplo, los trastornos del sueño, la ansiedad, el estrés, el estado de ánimo, etcétera. Entonces, en general, yo creo que debemos ver el cannabis, como digo, como un complemento a las terapias de primera línea que pueden favorecer la calidad de vida de algunos pacientes, sin ser, desde luego, una panacea que cura todo, pero tampoco una sustancia que no tenga ningún efecto terapéutico. Digamos que la realidad está, como tantas veces, en más o menos en el medio, ¿no?
¿Cuáles son las diferencias entre el consumo médico y el consumo recreativo?
Sí, esa es muy buena cuestión y creo que debe también dejarse claro. Hay varios tipos de diferencia. Obviamente hay varias diferencias. La planta de la que se obtienen los compuestos activos es la misma, pero en el consumo terapéutico, en primer lugar, las dosis de cannabinoides que se utilizan, sobre todo el THC, que por entendernos es el compuesto que coloca, el que tiene más efectos psicoactivos, suelen ser menores que en el consumo recreativo. En segundo lugar, no solo los preparados medicinales, tienen menos THC que los recreativos, sino que además tienen más presencia de CBD, que es el segundo cannabinoide más relevante en la planta, un cannabinoide que no coloca, y no solo eso, sino que atenúa, digamos, los efectos psicoactivos del THC, los efectos que muchas veces los pacientes no toleran. De esta manera, los preparados que se utilizan en consumo recreativo normalmente, por decirlo así, son más fuertes, colocan mucho, tienen mucho THC y poco CBD, mientras que los preparados que se usan en el terreno medicinal son preparados más pobres en THC y más balanceados entre THC y CBD. Y luego una cuestión también que creo que hay que resaltar es que en el terreno recreativo, en el campo recreativo, generalmente lo que se hace para consumir es fumar un porro, con los efectos, digamos, negativos que tiene la combustión de una planta, igual que pasa con el tabaco, mientras que en el área medicinal, digamos, en los pacientes, muy pocos pacientes fuman porros. Esa es una idea que debemos desterrar, a pesar de que se siga hablando del porro terapéutico. Los pacientes normalmente consumen cannabis, preparados de cannabis, o bien por vía oral o bien por vía vaporizada, que como su propio nombre indica, no es una combustión, como ocurre en un porro, sino una formación de vapor, una formación de microgotas de agua sobre las que se absorben los principios activos del cannabis y el paciente los puede inhalar.
Entonces, ¿En qué casos la forma es diferente? ¿Puede ser oral o puede ser vaporizada? Creo que también en aceite, ¿no?
Sí, exactamente. Los pacientes normalmente en los programas de dispensación que ya están en marcha prefieren combinar tanto la vía oral como la vía inhalada. La vía oral es una vía que tarda un tiempo en producir efectos porque los compuestos activos tardan un tiempo en llegar a la sangre, llegar al cerebro, para hacernos una idea, una hora aproximadamente, pero es una vía que permite el mantenimiento de los cannabinoides en nuestro organismo durante horas. Por tanto, la vía oral es una vía lenta y sostenida, mientras que la vía inhalada es una vía mucho más rápida y pasajera. Por entendernos, es una vía que permite el efecto terapéutico en cuestión de minutos y ese efecto tiene un pico que desaparece al cabo de una hora. Entonces, lo que normalmente prefieren los pacientes, y creo que en ese sentido es a lo que tenemos que aspirar también, es combinar ambos tipos de vías de administración. Una vía lenta y prolongada para mantenimiento, por decirlo así, y una vía de un pico agudo que en 3 minutos, por ejemplo, pueda permitir a un paciente que tiene un ataque de dolor, una convulsión, un ataque de rigidez muscular, etcétera, pues rescatar de forma rápida su síntoma y no tener que esperar horas hasta que la vía oral haga efecto.
Manuel, te quiero preguntar también si los pacientes que toman este tipo de medicamentos lo pueden tomar de manera continua, porque claro, quien tiene dolor crónico lo necesita permanentemente. ¿Qué efectos secundarios pueden tener?
Sí, esa es una cuestión también relevante. La inmensísima mayoría de los pacientes que consumen cannabis medicinal en los programas de dispensación que ya están en marcha son pacientes de enfermedades crónicas, es decir, son carreras a muy largo plazo. Y por tanto son pacientes polimedicados que tienen que combinar el cannabis con otras muchas medicaciones, no solo para el dolor, sino también para la ansiedad, para el insomnio, para la pérdida de apetito, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos medicamentos tienen sus efectos buscados y sus efectos secundarios, igual que los cannabinoides. Los cannabinoides, los efectos más notorios que producen, efectos, digamos, no deseados, son efectos, como podemos imaginar y por entendernos, para que sea fácil explicarlo, efectos debidos al colocón. Pues mareo, descolocación, pérdida de memoria, un poco de confusión, etcétera, etcétera. Entonces los pacientes normalmente disminuyen las dosis hasta una cantidad que les permita tener un efecto terapéutico, pero no sufrir los efectos, digamos, más agudos del colocón, porque por entendernos, una persona que consume cannabis recreativamente, su objetivo es colocarse. Pero una persona que consume cannabis para paliar sus enfermedades, generalmente no quiere colocarse, generalmente quiere paliar su dolor, quiere paliar sus náuseas y vómitos, quiere paliar su pérdida de apetito, etcétera, y quiere mantener una vida laboral, familiar, social, etcétera, lo más activa posible. Entonces el objetivo también es distinto, claro, el objetivo de una sustancia psicoactiva en uso recreativo, pues es eso, pasárselo bien, digamos un bienestar general, ¿no? Y en el uso medicinal, pues es paliar los síntomas de una enfermedad concreta.
Pues Manuel Guzmán, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad Complutense de Madrid. Gracias por todas estas explicaciones, Manuel.
Un gran placer y muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Y mientras tanto, en Sevilla continúan las investigaciones sobre el presunto asesinato de la mujer a manos de su expareja, cuyo cuerpo sin vida se ha encontrado en el río Guadalquivir. Hoy ha trascendido que ella estaba inscrita en el Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Machista. Ayer, el presunto agresor confesaba haber cometido el crimen después de que le detuviera la Policía Nacional. En su declaración también contó haber dejado el cadáver de la que fue su expareja en el río, donde fue localizado horas más tarde. Inma Jiménez, desde COPE Sevilla, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Inma, la policía os ha confirmado hoy que ambos eran de nacionalidad boliviana. ¿Se conocen algún dato más? ¿Se conoce algún dato más del presunto asesino?
Bueno, pues que se llama Alfredo y, al igual que la víctima, de nombre Virginia, tienen, en el caso de Virginia, tenían 50 años. Él tiene antecedentes por malos tratos sobre ella y, como acabas de señalar, Pilar, ella estaba dentro del proyecto Biogen de protección de las víctimas. No ha trascendido si continuaban viviendo juntos.
Y fue la hermana, ¿no?, de la mujer quien denunció la desaparición el 25 de abril. La policía te lo ha confirmado también esta mañana, Inma.
Bueno, fue el 4 de mayo cuando una hermana de Virginia se presentó en dependencias policiales para denunciar la desaparición de Virginia. Relató en esa denuncia que no tenía noticias de ellas desde el pasado 25 de abril. Y los agentes lo debieron de ver muy claro, porque no trascendió esa desaparición, es decir, no pudimos ver la cara de esta mujer en los carteles de esos desaparecidos. La policía no hizo pública la desaparición, sino que empezó entonces un trabajo muy minucioso que desgraciadamente finalizaba ayer, cuando conocíamos que ella había fallecido presuntamente a manos del que había sido su marido y que había arrojado finalmente su cuerpo al río.
Un río donde se encontró el cuerpo. ¿Qué se sabe del lugar exacto donde fue localizado? Entre unos juncos, ¿no?, en el Guadalquivir.
Sí. Mira, la pareja vivía en el barrio sevillano de San Jerónimo. Ha sido encontrada en una zona muy próxima. Y él había envuelto el cuerpo en bolsas oscuras y lo había escondido entre unos juncos en la ribera del Guadalquivir, en la calle José Galán Merino. El que las bolsas fueran oscuras y lo hubiera ocultado entre los matorrales, bueno, pues dificultó que fuera localizado, porque de hecho esa zona, Pilar, tú que has estado hace poco en Sevilla, sí, habrás visto que es una zona muy transitada la ribera del río, sí, sobre todo ahora que, bueno, a ciertas horas sobre todo se invita al paseo, a hacer deporte. Nadie había visto nada y parece que el cuerpo llevaba ya varios días allí. Fue él cuando ya la policía anoche lo detuvo, acabó reconociendo los hechos y fue él el que llevó a los agentes hasta ese punto y se pudo encontrar el cuerpo.
Pues es lo que sabemos de este caso. Gracias, Inma, desde COPE Sevilla.
Bueno, tan solo estamos a la espera de, ¿sí?, que se le realice la autopsia al cuerpo de Virginia, porque nos dicen que estaba en avanzado estado de descomposición y la autopsia puede revelar mucho sobre cómo y cuándo murió. De hecho, no está previsto que este hombre, Alfredo, pase a disposición judicial hasta aproximadamente el viernes.
Gracias, Inma.
A ti mismo.
Bueno, algunos ya han terminado, otros lo hacen en el día de hoy, sino mañana jueves o pasado viernes. El caso es que termina el curso, termina el cole y llega el momento de las notas. Claro, cuando son buenas, pues todos contentos. Aquí no hay ningún tipo de problema, es evidente. Pero ¿qué pasa cuando no son las que esperábamos? Pues sobre esto te preguntamos hoy en mediodía. ¿Cómo gestionas las notas de tus hijos? Si llegan con algún suspenso que otro, ¿cómo reaccionas? ¿Qué les dices? Y si sacan buenas notas, ¿los premias o normalizas absolutamente la situación? Pues queremos escucharte, como siempre. Queremos que nos mandes tu opinión, tu experiencia. Queremos que nos mandes un mensaje, una nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-2300-00, 637-2300-00.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
El mundo es digital. Y en COPE también somos digitales. Audio, vídeo, podcast, redes, web.
Echamos un vistazo a las redes sociales, los oyentes comentáis las dudas, los
líos. Pues desde hoy, en COPE.es puedes hacerlo. Saberlo todo y escuchar sonidos inéditos de la entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco.
Correos electrónicos que recibimos en tiempo de juego, @cope.es.
Si quieres aprender el periodismo radiofónico del presente y formarte con periodistas 360, ven a el Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Caza tu recompensa. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, desde ahora mismo nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Soy Quique de Carglass. Si tienes una grieta en tu parabrisas, no te preocupes. Pide cita en carglass.es, que te lo sustituimos de forma rápida, confiable y además con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Mira por dónde a las granjas de pollos de engorde no le salen las cuentas. El año pasado, criar un pollo en una granja española le costaba de media al avicultor cerca de 32 céntimos. Ahora le cuesta bastante más, 50. Y lo que les pagan por ello sigue siendo lo mismo, entre 40 y 42 céntimos. Conclusión, están trabajando a pérdidas. ¿Y por qué? Bueno, pues aquí hay varias cosas. El encarecimiento de los precios de la energía. Alexis Codesales, propietario de una granja en el municipio de Calzada de El Coto, en León, nos contaba cómo estas instalaciones tienen un alto coste energético de luz, gas, gasoil o biomasa para mantener unas buenas condiciones de temperatura, humedad o luz las 24 horas del día.
Este tipo de instalaciones necesita unas temperaturas muy controladas, una humedad muy controlada y unas condiciones de CO2 y amoníaco muy concretas, prácticamente de incubadora todo el tiempo que los animales están en nuestra explotación, que es desde las pocas horas de vida hasta el día en el que se los llevan a matadero.
La mayoría de granjas en España cuentan con entre 50.000 y 60.000 pollos. Aproximadamente lo que pagaban por la luz y el gas hasta hace unos meses venía a suponer unos 20.000 euros anuales. Ahora la factura, a precios actuales, pues le va a suponer cerca de 70.000, un aumento del 250% en la factura de la luz, lo que hace inviable para Alexis seguir produciendo.
Esto hace completamente inviable que las explotaciones avícolas que siguen con los contratos con sus integradoras anteriores a esta subida puedan seguir perviviendo y estemos en quiebra técnica.
Los criadores no tienen que correr con los gastos de los piensos, que con la invasión de Ucrania pues han encarecido un 35%, aquí todo sube. De ellos se encargan las integradoras que con sus camiones llegan a las granjas para llevarse a los animales ya engordados aproximadamente después de dos meses. Las integradoras han repercutido algo ese encarecimiento a los supermercados, pero en el sector coinciden que no todo lo que se debería. ¿Por qué? Pues según el sector, por la presión que supone que el pollo y el pavo sean alimentos con mucho peso en la cesta de la compra. La ley de la cadena alimentaria permite repercutir costes de alimentación de animales, pero no el resto de gastos como son la luz o el gas. ¿Y qué ocurre si no se repercute en el precio la subida de estos costes energéticos? Pues que muchas granjas directamente se ven obligadas a echar el cierre y otras se lo están pensando, lo que puede implicar, según algunas organizaciones, problemas de desabastecimiento en el futuro.
Que los pollos y pavos que se preveían que iban a entrar a criarse a finales de junio y principios de julio ya no lo van a hacer. Por lo tanto, a partir del mes de agosto se prevé un desabastecimiento porque no va a haber una oferta suficiente de carne de pollo y pavo ni en los supermercados ni en la hostelería para cubrir la demanda.
Nos lo contaba Alexis, que te recuerdo tiene una granja en León. El cierre de estas granjas es ya significativo en comunidades como Cataluña, en la Comunidad Valenciana, en Andalucía y también en Aragón. Eloy Ureña es avicultor y él tiene su granja en Fallón, en la provincia de Zaragoza. Eloy, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos cuál es tu situación, Eloy.
Bueno, mi situación y la situación del sector, porque también soy el responsable avícola de COA. La situación del sector, debido a esta pandemia, pues ya estaba tocada, con menos producción. Y a partir de la subida de los insumos, tanto luz, gas y gasoil, pues se nos ha complicado más la cosa. Pero no, eso no es nuevo, ya lo vamos arrastrando. Ya vamos avisando desde COAG desde septiembre que iba a pasar, pues que estamos yendo a pérdidas y claro, pues el que tenga un préstamo en vigor de una granja nueva, pues le es imposible pagar o la luz y el gas o el préstamo. Pero eso ya lo veíamos venir y ya tuvimos reuniones con el ministerio, no se movió ficha y que nos han incluido en las ayudas de la guerra de Ucrania, que han sido escasas, ¿vale? Porque, por ejemplo, el máximo receptor de esa ayuda serán 50.000 pollos máximo, 4.800 euros. Eso no nos, ¿me entiendes? Nos ayuda, sí, a pagar alguna factura, pero no a salir de este atolladero que llevamos desde hace un par de años y ahora se ha repercutido con la subida de insumos.
Eloy, estábamos diciendo antes que muchas granjas ya se han visto abocadas a echar el cierre, otras pues resisten como pueden, pero vamos, que si sigue así la situación, esta tendencia inflacionista, se van a ver obligadas también a bajar la persiana. ¿Puede haber realmente un problema de desabastecimiento?
Yo no sé dónde han sacado eso. Yo creo que ahí lo que quieren ejercer es cierta presión hacia las integraciones que son las que nos sirven ese pollo. Pero yo, sinceramente, hacer el cierre me es más caro que seguir produciendo pollo.
Aunque sea pérdidas.
Sí, pero ¿qué voy a hacerle? ¿Cerrar? Y encima de tener pérdidas voy a tener una deuda de todo lo que tengo activado.
Sí, la situación que estás planteando desde luego es delicada, ¿no? Porque efectivamente, si tienes que seguir pagando créditos, pues te ves abocado a continuar trabajando e intentar mejorar la situación, que es lo que estáis peleando desde el sector. Eloy, gracias por atendernos. Se nos acaba el tiempo. Que vaya todo lo mejor posible. Gracias, Eloy.
Muchas gracias.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope. Llegamos ya a la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
El gobierno aprobará el sábado una bajada del IVA de la luz del 10 al 5%. Es el anuncio que ha hecho esta mañana Pedro Sánchez en su primera aparición tres días después del batacazo del Partido Socialista en las elecciones del domingo en Andalucía. El Ejecutivo acelera la aprobación del nuevo paquete de medidas para hacer frente a la crisis económica agravada por la guerra de Ucrania. Esa aprobación de la rebaja del IVA de la luz será en el Consejo de Ministros extraordinario que se va a celebrar este sábado.
Vamos a rebajar el IVA de la luz del 10% al 5%. Y me gustaría que, en lugar de quejarse, apoyen este Real Decreto en beneficio de las familias, de las empresas.
Pues bajada del IVA de la luz que irá acompañada de más medidas que van a beneficiar a más sectores. Hablando de la luz, hoy el megavatio hora roza los 300 euros de media. Mañana jueves, a falta todavía de conocer lo que se va a incrementar por la compensación a las eléctricas, el precio medio del megavatio hora se sitúa en 150 euros. Pero como te digo, pues a eso habrá que sumar, cuando se sepa la cifra, la compensación a las eléctricas. Y más cosas. A las puertas de las vacaciones de verano se confirma que el turismo se recupera. El 60% de las agencias de viajes tienen ya reservas similares o superiores a las de la época de la prepandemia. Nueva York, Turquía o los safaris africanos son los destinos internacionales más demandados. Canarias y Baleares para los que deciden no moverse de nuestro país. Desde la Asociación de Agencias de Viajes hablan de un boom en la demanda. Jordi Martí es su presidente.
La gente tenía clarísimo que a la que pudiera haría aquel viaje pendiente que siempre había estado haciendo y que tenía aquel recurso, aquellos ahorros para hacerlo, y cuando ha llegado el momento, pues no ha dejado de hacerlo por un aumento de costes.
Y otra buena noticia en lo económico la tenemos en Valencia. Ford ha asignado a la planta de Almusafes la fabricación de coches eléctricos a partir de 2025. La planta valenciana garantiza así su supervivencia. Y en Sevilla la policía sigue investigando las circunstancias de la muerte de Virginia, la mujer presuntamente asesinada por su pareja, de la que nada se sabía desde el pasado mes de abril. Su cuerpo sin vida, envuelto en sacos, se ha encontrado entre unos juncos en el río Guadalquivir. La víctima había comunicado a su pareja ya detenida que quería dejar la relación. Le había denunciado además por malos tratos. Y hoy nos ha llamado la atención también un estudio que ha hecho el gobierno de Navarra, que calcula que apagar un incendio forestal, como los que estamos teniendo y sufriendo en muchísimos puntos de nuestro país, pues cuesta aproximadamente 10.000 euros por hectárea. La cifra hace referencia a los fuegos en los que se necesita la intervención terrestre y también la aérea. Según ese estudio, el coste de los helicópteros puede alcanzar los 6.000 euros por hora. Si tenemos en cuenta estas cifras, por ejemplo, ahora mismo, el incendio más devastador, que es uno de los peores que hemos tenido además en la historia de nuestro país, el de la Sierra de la Culebra en Zamora, que ha quemado casi 31.000 hectáreas, su extinción podría costar 310 millones de euros. Raúl de la Calle es el secretario general del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales. Raúl, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Son cifras que, como destacábamos, ha dado el gobierno de Navarra. Apagar un incendio cuesta 10.000 euros por hectárea. ¿Compartes este cálculo, Raúl?
Bueno, ese es un cálculo medio que han calculado ahora para estos incendios concretos. Realmente se manejan unas cifras ligeramente menores, alrededor de los 6.000 euros por hectárea, normalmente de media, pero cada incendio es un mundo. Va a depender mucho de las dimensiones que tenga este incendio, sobre todo de los medios aéreos que estén trabajando en ese momento. Deben tener en cuenta que, por ejemplo, el incendio de Sierra Bermeja del año pasado estuvieron hasta 32 medios aéreos a la vez trabajando, lo que era todo un hito dentro de la extinción de incendios de nuestro país. En función de toda la carne que pongamos en el asador, evidentemente ese coste irá subiendo.
¿Cómo se puede reducir el coste de un incendio? Me imagino que es muy complicado cuando estamos hablando de incendios tan tan graves, ¿no? Como el que estabas citando precisamente, Raúl, el del mes de septiembre en Sierra Bermeja o el que tenemos actualmente en Zamora, en la Sierra de la Culebra.
Pues llegado a este punto es bastante complicado. Para reducir el coste en extinción debemos apostar siempre por la prevención, no por la gestión forestal. Si apostamos por modificar el paisaje, por trabajar en ello, apoyarnos en las medidas de prevención que existen, áreas cortafuegos, podas en zonas limítrofes con vías de comunicación, etcétera, vamos a favorecer que los medios de extinción trabajen con mayor eficacia y con mayor seguridad. Todo ello va a redundar en que el incendio va a durar menos tiempo, va a tener menos extensión y, por tanto, vamos a tener un menor coste. Con lo cual, la clave es apostar por gestión forestal.
¿Se invierte lo suficiente en prevención?
No, pues en nuestra opinión es una demanda que los profesionales forestales siempre tenemos. No se invierte lo suficiente en prevención, en gestión. Estamos hablando de que aproximadamente un tercio de lo que se destina a extinción es lo que destinamos a prevención, y deberíamos equilibrar la balanza, ¿no? El por lo menos llegar a esos 1.000 millones que se gastan en extinción en nuestro país, en todas las comunidades conjuntamente, junto con lo que aporta el Ministerio para la Transición Ecológica, pues deberían ser destinados a gestión forestal y especialmente a prevención de incendios forestales.
Que es una reivindicación también del mundo rural, ¿no? Que se invierta más en prevención para que luego no tengamos estas consecuencias tan devastadoras como son los incendios que estamos teniendo este verano, que acaba de arrancar además. Raúl de la Calle, secretario general del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales. Gracias por estar con nosotros.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Miles de personas van a salir a la calle para mostrar su oposición al aluvión de leyes ideológicas que están inundando nuestra sociedad. Hablo de la nueva ley del aborto, la de la eutanasia o la reforma educativa, entre otras. La del domingo es la manifestación en defensa de la vida y la verdad, que convocan más de 200 organizaciones y que va a reunir en Madrid a miles de personas que van a llegar, además de muchísimos puntos de España. Joaquín es uno de los jóvenes que va a participar en esta movilización.
Vivimos en un momento crítico. Se acaba de aprobar la nueva ley del aborto y debemos responder a este nuevo ataque inminente que atenta contra los orígenes de la vida humana. Me gustaría animar especialmente a los jóvenes. Este domingo tenemos que ser la voz de los que no tienen voz. Y somos, especialmente nosotros, los que debemos dar la cara por la futura sociedad que queremos que reciban nuestros hijos.
La nueva ley del aborto, como decíamos, la de la eutanasia, la reforma educativa. La manifestación en defensa de la vida y la verdad se convoca para proclamar que el papel del gobierno no es decirle al ciudadano cómo tiene que vivir su vida, ni mucho menos modelar los valores morales de la sociedad. Una marcha que va a partir a las 12 de la mañana, este domingo, de la Glorieta de Bilbao, y que va a terminar en la Plaza de Colón bajo el lema: nos jugamos la vida, basta ya de leyes contra la verdad y la naturaleza humana. Y una de las organizaciones que convoca esta manifestación es el Foro de la Familia. Su presidente es Ignacio García Juliá. Ignacio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Por qué es necesaria esta manifestación?
Bueno, hay muchas razones. Vamos a poner las más importantes. La primera de todas es porque basta ya, ¿no? Ya está bien. Ha sido un aluvión de leyes verdaderamente inhumanas que están atentando, pues eso, contra la vida, contra la moral, contra la libertad de los padres. Entonces no podemos dejar pasar esto, no podemos hacer como si nada pasara. Entonces, solo con esas leyes ya merecería la pena, pero es que si ampliamos un poco las miras y vemos la imposición moral y la carga ideológica de todas las leyes que se están promulgando, pues llega un momento en que esto se está haciendo moralmente asfixiante.
No tiene que ser, desde luego, Ignacio, nada fácil montar una manifestación de estas dimensiones con 200 plataformas y organizaciones inmersas. ¿Cómo va, pues eso, la organización en estas últimas horas?
Va fenomenal, porque tenemos detrás gente muy buena, muy trabajadora, muy, muy constante. No tenemos recursos, eso nunca los hemos tenido, pero eso da igual, porque poco a poco, con un poco de esfuerzo aquí y otro poco de esfuerzo allí, se saca. Por tanto, ya pronosticamos que va a ser un éxito clamoroso.
Hay viajes además organizados desde muchísimos puntos de España para acudir a la manifestación del domingo. ¿De cuánta gente podríamos estar hablando este domingo por las calles de Madrid? ¿Tenéis un cálculo aproximado?
Es muy difícil, porque con nuestra gente siempre es difícil, porque se levantan por la mañana y dicen, pues voy a ir, ¿no? O pues no voy a ir. Pero vamos, a riesgo de equivocarme, yo pienso que las 50.000 personas va a ser una cifra bastante real.
Y se han apuntado además, Ignacio, muchísimos voluntarios. ¿Se está haciendo sentir la inquietud de la juventud con estos temas? Escuchábamos hace un momento a uno de ellos, ¿no? A Joaquín, que va a estar también en la manifestación del domingo. ¿Tenemos una juventud concienciada?
Sí, tenemos una juventud que además, en comparación con la cultura de la muerte, es infinitamente superior el compromiso de la juventud con la vida. Entre otras cosas porque es de sentido común, ¿no? A nadie le gusta defender la muerte. Y entonces los que defienden la cultura de la muerte se están quedando viejos, por decirlo así. Se están quedando obsoletos y no tienen relevos en sus filas. Sin embargo, los que hemos defendido siempre la cultura de la vida, vemos una generación detrás de nosotros que no solo nos va a relevar, sino casi nos está empujando, ¿no?, para hacer cosas. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos una gran esperanza en que al final la vida triunfará.
Ignacio, ¿crees que en algún momento, en el futuro, algún gobierno acabará dando marcha atrás en algunas de estas leyes de las que estamos hablando?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Otra cosa es que lo veamos, pero yo creo que sí. Nosotros siempre les decimos a nuestros jóvenes cuando nos preguntan que no se preocupen por eso, ¿no? Digamos que hay gloria en el combate, no solo en la victoria. Nos ha tocado ver la victoria, pues qué alegría. Pero si no vemos la victoria, da igual. La victoria llegará. Por tanto, igual que un día se abolió la esclavitud, un día se mirará para atrás y nos llevaremos las manos a la cabeza diciendo, ¿cómo es posible que en ese siglo XX, XXI se matara a los niños en el vientre de su madre, ¿no? Pues eso llegará, porque es que es, como decía San Juan Pablo II, la realidad se impone por sí misma, no es necesario defenderla. Y la realidad de que hay una vida humana en el vientre de la madre, eso se impone a sí mismo. Todo lo demás son ideologías para tapar, para hacer eufemismos, para engañar, pues, pero la realidad se impone.
Y si alguien quiere acudir a esa manifestación, ¿a dónde tiene que llamar? ¿Con quién tiene que ponerse en contacto para subirse a uno de esos autobuses que parten de diferentes puntos de España?
Bueno, pues yo le diría, por ejemplo, en la página Cada Vida Importa, o en cualquier página de las asociaciones que han convocado, tiene que haber referencias, ¿no? Porque la implantación nacional es muy diferente entre unas y otras. Pero también que pregunten la parroquia. Hay muchas parroquias que están organizándose. Entonces, yo creo que el que quiera ir y necesite un autobús, tiene dos opciones. O sumarse a alguno que ya exista, ya digo, o bien parroquia, bien de una asociación, o bien lanzarse y organizar uno con todos sus amigos o vecinos o los que vayan a ir.
Pues Ignacio García Juliá, presidente del Foro de la Familia, gracias por estar con nosotros y que vaya todo bien en esa gran marcha el próximo domingo por las calles de Madrid, que va a reunir a miles de personas de llegadas de toda España. Gracias,
muy
Ignacio.
Bien. Muchas gracias a vosotros.
Y a esta hora llega la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre el Encuentro Mundial de las Familias que comienza hoy en Roma y la convocatoria en Madrid de esa manifestación de la que estábamos hablando en defensa de la vida y la verdad. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Hoy comienza en Roma el 10º Encuentro Mundial de las Familias, una de tantas iniciativas nacidas de la intuición genial de San Juan Pablo II. En la convocatoria de este evento, el Papa Francisco ha dicho que nadie puede pensar que debilitar a la familia como sociedad natural fundada en el matrimonio es algo que favorece a la sociedad. Por el contrario, perjudica la madurez de las personas, el cultivo de los valores comunitarios y el desarrollo ético de las ciudades y pueblos. Este es un juicio de primera magnitud con el que deberían medirse los líderes europeos. La Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida ha recordado estas palabras del Papa y ha invitado a todas las realidades de la Iglesia en España a mostrar ese sí a la familia, que es también sí a la vida, en un amplio arco de situaciones. la tutela de la vida naciente, el apoyo social y político a la maternidad, la libertad de los padres y de las escuelas para educar, el fomento de los cuidados paliativos y de la libertad de conciencia, y la lucha contra la trata de personas o la explotación laboral. Y es que defender la vida tiene muchos frentes, ninguno debe ser olvidado. En esa nota, los obispos alientan a los católicos a utilizar todos los cauces democráticos para defender la vida. A nadie se le oculta que el próximo domingo al mediodía está convocada una manifestación en Madrid con el lema «Nos jugamos la vida». Es verdad, nos estamos jugando lo que significa la vida y también los mimbres de una buena convivencia. Hay razones de peso para salir a la calle y decir al poder político que no debe imponer su ideología como fundamento de la ciudad común. Sin olvidar, como dicen los obispos, que es necesario buscar con creatividad nuevos modos de edificar la cultura de la vida en todas sus dimensiones, tarea que no se agota en una necesaria manifestación.
Bueno, en mi casa somos más...
Pues mira, 1:45 en este momento de la tarde. Seguro que en este momento en diferentes puntos de nuestro país hay chavales que están saliendo del cole, ¿eh? Terminan ya el curso y lo hacen con el cuadernillo de notas. No sé si se llama así, me ha salido una expresión, yo creo que un poco antigua, ¿verdad, Cinta? Sí, me mira mi técnico y me dice que sí. Bueno, con las notas debajo del brazo. Y claro, cuando son buenas, pues todos contentos, aquí no hay problemas. Pero ¿qué pasa cuando no son las que esperábamos? Y sobre esto te preguntamos hoy en mediodía, ¿cómo gestionas las notas de tus hijos? Si llegan con suspensos, ¿cómo reaccionas? ¿Qué les dices? Y si sacan buenas notas, ¿los premias o normalizas la situación? Estas son algunas de las primeras notas de voz que ya nos habéis dejado.
Yo siempre cuando han sacado buenas notas, que los niños míos han sacado buenas notas los dos, yo siempre le he dicho que bueno, que ellos trabajan, lo mismo que trabajan sus padres, y que todo cuesta esfuerzo, y que los dineros y las cosas no caen del cielo. Esa es la verdad que hay que darle a los niños.
Pues esta tarde me enteraré de cómo les han ido las notas en una fiesta de cumpleaños y veremos a ver, pero sus padres son los que más los premian, o no sé si los castigan, pero los que más los motivan.
Ahí las notas que nos traen de cabeza tantas veces a tantas familias, a tantos padres. Lo del cuadernillo de notas, Ana Huertas, como que no, ¿no? Ya no, no se lleva. No, lo vamos. Mío es que era como un librito, un cuadernillo.
No, a mí ya me entregaban un folio, básicamente, con un cuadrante y todas las notas.
Sí, sí, es verdad. En el caso de mi hijo también. Lo que pasa es que yo me he ido a mi infancia, a mi adolescencia, que era así. Bueno, ¿qué nos dicen más los oyentes?
Pues, por ejemplo, Juan Carlos es de Oviedo y él nos cuenta que procura animar siempre a sus hijos y que cuando lo traen aprobados lo celebran comiendo pues la comida favorita de ellos, que está muy bien, la verdad. Y cuando suspenden dice que, bueno, que tiene una charla seria con los dos y les explica lo importante que es el esfuerzo. Aunque dice que solo ha tenido que hacerlo esto una vez, así que el método funciona, Pilar.
Oye, está muy bien. Juan Carlos de Oviedo dice que procura animar siempre a sus hijos. Cuando traen aprobados lo celebra. Ah, que es el que... Sí, es verdad.
Sí, este es. Y luego también, por ejemplo, Marta de Córdoba.
Que estaba leyendo al mismo oyente, efectivamente. ¿Qué nos dice Marta de Córdoba?
Que afortunadamente su hija trae todas aprobadas. Que está un poco preocupada por si algún día le va con suspensos, ¿no? Que sería toda una sorpresa, pero que quiere apoyarla y que vamos, que confía plenamente en ella, en que no va a pasar.
Bueno, el caso es que nos estáis dejando ya vuestras opiniones a través del 637-230000. Hoy os preguntamos sobre las notas de vuestros hijos o de vuestros nietos. 637-230000. Ahora tu cope más cercana.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. En la radio.
Les hablo hoy desde pleno centro de Sevilla, en la azotea, que nos ha servido de cuartel general durante estas jornadas que hemos dedicado a estas elecciones.
Todo pasa en Cope.
Con Carlos Herrera en Herrera en Cope.
El día después de unas elecciones y acompañados por el flamante presidente electo de la Junta de Andalucía, que es el señor Juan Manuel Moreno Bonilla. ¿Ha conseguido usted dormir?
Pues tengo que decir que he dormido unas 3 horas.
Con Pilar García Muñiz en Mediodía Cope.
En el mismo corazón de Sevilla. Y me voy a meter en una de las cervecerías más veteranas de que están hablando los clientes.
Sobre todo se habla de la subida de los precios.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde.
Desde el centro de Sevilla.
Estamos en el barrio de la Macarena.
Con Ángel Expósito en La Linterna.
Entre el Palacio Arzobispal y los Reales Alcáceres, bajo la Giralda.
Está viniendo mucho extranjero, sobre todo alemanes, ingleses. Están viniendo ya.
En la radio todo pasa en COPE.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Lo tenemos todo.
Que nada nos sacia, y es cierto. Pero queremos más, lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. PEG22.es.
¿Gazpacho o salmorejo?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si tienes una urgencia en casa, el vigilante acudaba y te la resuelve. Para que tu única preocupación en estas vacaciones sea decidir qué te apetece comer.
Va, mejor salmorejo.
Movistar Prosegur Alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 30 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Hola, soy María San Gil y te hablo en nombre de cientos de asociaciones hartas de leyes contra la verdad y la naturaleza humana. Eutanasia, ideología de género, ataques a la familia, adoctrinamiento en la educación. La nueva ley del aborto es solo la gota que colma el vaso. Por eso hemos convocado una gran manifestación en Madrid en defensa de la vida y la verdad. Será el domingo 26 de junio a las 12 de la mañana, desde la Glorieta de Bilbao hasta la Plaza de Colón. Por favor, no faltes. Nos jugamos la vida.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Contagios por COVID han subido un 17,5% en la última semana en nuestra región, en la Comunidad de Madrid, un incremento que se está dejando notar en los hospitales madrileños. Los ingresos han subido en un 24,1%, mientras que en la UCI el incremento ha sido de un 13%. La doctora María Teresa Ramírez es jefa de neumología del Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes y nos cuenta a COPE que detrás de esta nueva situación, de esta subida, está la relajación que se está produciendo entre las personas positivas.
Nos hemos relajado en el sentido de, estando infectados, hacer vida normal. Si tú sabes que estás contagiado, desde luego ir a lugares cerrados sin tener en cuenta si hay una persona mayor o inmunodeprimido o alguien con enfermedad de base, eso sí me parece que es el descontrol y lo que está generando esto que estamos viendo en el hospital.
Bueno, pues cuidado, hay mucha precaución con esta nueva situación que estamos viviendo en la Comunidad de Madrid y en general en toda España. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE Madrid. Enseguida te vamos a ampliar esta y otras noticias de nuestra región, pero antes, como siempre, nos vamos a la Dirección General de Tráfico. Y ahí está Patricia Arriaga. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora se complican las salidas de Madrid en la A42, en la carretera de Toledo, a su paso por Getafe, también en la A5 en Móstoles y en la A6 en El Plantío. Ya la M40, destacamos el tramo de Villaverde en ambos sentidos. En el resto de vías a esta hora se circula con normalidad. Eso sí, recordamos que por obras de mejora en la calzada continúa cortada la A3, a su paso por Arganda, en sentido Valencia. Se ha habilitado un carril en dirección Madrid, pero pueden encontrar circulación irregular en este tramo y vía, así que precaución al volante.
Gracias, Patricia.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y es miércoles ya, 22 de junio. Vamos a conocer más noticias de Madrid. Lo hacemos con Belén Ibáñez. Hola, Belén.
Hola, buenas tardes.
Pues cuéntame, ¿por dónde empezamos?
Bueno, pues hablamos de las ayudas por Filomena. Ha pasado ya más de un año y medio, y ya por fin se han aprobado esas ayudas que da el Gobierno Central a los municipios. En este caso, en Madrid, a las 71 localidades de Madrid que sufrieron esos destrozos, les van a dar 73,7 millones de euros. Es la mitad de lo que pedían 147. Bueno, pues hemos hablado con algunos negocios, con algunas empresas, con algunos de esos destrozos, personas que han sufrido esos destrozos, y a día de hoy no solo no han recibido nada, es que ni siquiera han tenido una respuesta de la administración. Han tenido que bueno, pues salir adelante pues como han podido, con sus recursos propios. Ahora veremos a ver si reciben o no reciben, porque la verdad es que están bastante desanimados y no confían nada en que ya, después de tanto tiempo, vayan a hacerles ni siquiera caso. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, también tenemos que hablar de un atropello ocurrido en la calle Pedro Rico, en Fuencarral, El Pardo. Un señor de 68 años que iba caminando por la acera, un coche ha perdido el control, se ha metido en la acera, lo ha atropellado. Vaya. Lo ha dejado herido muy grave, con las dos con fracturas abiertas en las piernas. Pero fíjate, ha sido en un sitio donde el pasado 25 de marzo una mujer fallecía atropellada por su propio coche al entrar en el garaje. ¿No os acordáis? En ese mismo sitio, o sea, en ese mismo punto. ¿Qué cosa? Vaya. O sea, esa zona, pues fíjate, que dos cosas contamos. Y luego también vamos a hablar del famoso concierto.
Mal.
Marc Anthony, que ha sido un desastre.
Ilusión y qué desastre.
Veremos a ver si pueden reclamar los asistentes, Mónica, tú una de ellas.
A ver si es posible, no creo, ¿eh?
No creo, pero bueno.
Disgusto, pero bueno.
Disgusto y además muy mala imagen para...
Hombre, para el artista.
Para el artista y para la organización y para IFEMA, o sea, fatal. Pero
eso
bueno,
es.
A ver si se recupera.
Gracias, Belén, luego os escuchamos. Y para olvidar ese disgusto del concierto de anoche de Marc Anthony, si tú has sido una de las personas que ibas a, que fuiste a ese concierto, bueno, pues te animo, mira, que vayas, por ejemplo, a Trapallada, al Paseo de las Acacias número 12, y allí te tomes, pues, una cervecita fresquita, un buen vino, y te tomes algo gallego, que ellos ya sabes que lo tienen todo riquísimo y de primerísima calidad, un buen marisco, pescados, carnes, en fin. Y aparte estás allí tan tranquilo, que está abierto desde hace mucho tiempo con un aspecto muy renovado. En fin, que da gusto. Paseo de las Acacias número 12. Importante, como siempre, reservar en este número de teléfono 91-539-0892, 91-539-0892. Atrapallada, repetirás seguro.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Atención, amantes de Mercedes-Benz. Si buscabais una oportunidad única de estrenar Mercedes, venid a Grupo Itra. Tenemos 100 vehículos nuevos a estrenar, todos con entrega inmediata y con descuentos de hasta 9.600 euros. Recuerda que son unidades limitadas, así que ven ya por el tuyo a Grupo Itra, tu concesionario Mercedes-Benz en Madrid, Ávila y Segovia.
¡Alerta! ¿Sabías que los tribunales se van a pronunciar sobre la nueva plusvalía municipal? Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde diciembre de 2021, pide la devolución del impuesto. Y recuerda, si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Los Hernández son muy amables, recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios con facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
En Sala Princesa estamos de estreno. Nueva sala con toda la oferta de juego. Ruleta, máquinas multijuego, apuestas deportivas. Nueva Sala Princesa, calle Princesa 31, Madrid. Ven a conocerla.
Consigue tu detalle de bienvenida mencionando esta emisora. Juega responsablemente si eres mayor de 18 años. La práctica del juego puede producir ludopatía.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y ahora que estamos a punto de comenzar las vacaciones, seguro que has destinado una parte importante de tu presupuesto a instalar una buena alarma que te salve de encontrarte con una desagradable sorpresa a la vuelta. Pero el corazón también puede darte un buen susto, que se puede evitar si tienes a mano un desfibrilador. Gracias a ellos, fíjate, te lo recordamos aquí todos los días, se evitan más de 30.000 muertes al año en nuestro país. Adolfo es promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Bueno, que básicamente debería haber un desfibrilador en todos los sitios, ¿no? En oficinas, en restaurantes, en bares, en nuestras casas, en todos los sitios.
Sí, efectivamente, porque el corazón no avisa, ¿no? Cuando nosotros caemos a través de un infarto, una angina de pecho, una subida de tensión y afecta al corazón, es decir, que el corazón empieza a fibrilar, que es el primer momento antes de pararse, pues eso puede ocurrir en cualquier momento y a cualquier persona y a cualquier edad, ¿no? Si es verdad que hay personas con cardiopatías que están más propensas, puede ocurrir en cualquier lugar. Entonces, en las casas, 8 de cada 10 ocurren en casas, pero cómo no tenerlo mínimo en una comunidad de vecinos, mínimo tenerlo también en oficinas, en restaurantes, en empresas que quieran cuidar a sus trabajadores y cuidar a sus clientes. Es decir, hay que tener muchos más desfibriladores. Además, el de Protege tu Vida es muy sencillo de utilizar cuando... Nunca va a ser nada malo, porque realmente cuando ocurre, él va a actuar solamente si es necesario, chequea el corazón y es así de fácil para que podamos salvar nuestra vida, la de nuestros familiares, la de nuestros empleados.
Desde luego, y como tú decías, es que el corazón no avisa y por eso es tan importante actuar a tiempo y tener cerca ese desfibrilador. Porque además, estaba pensando yo que todavía hay un largo recorrido, que hay mucho que concienciar, pero es verdad que cada vez hay más gente que lo tiene en cuenta.
Sí, son muchas las personas que cuando escuchan el mensaje como el de hoy, que estamos diciendo, pues dicen, oye, es verdad, o sea, es que esto ocurre y todos tenemos algún caso que conocemos, siempre, sí. Muchas veces un familiar muy cercano, y entonces pues evidentemente nos concienciamos y llamamos y decimos, mira, cuéntame cómo va esto del desfibrilador porque me interesa tenerlo.
Claro que sí. ¿Cuál es el teléfono, Adolfo, donde podemos conseguir este desfibrilador?
Pues mira, el teléfono es un teléfono gratuito, 30% de descuento, y hoy hay una promoción muy especial, llamarnos y os la contamos. 900-730-061, repito despacito, 900-730-061.
Muy bien, pues 900-730-061, ya habéis oído ya, Adolfo, que hoy además con una promoción muy especial. Adolfo, muchas gracias, hasta otro día.
Gracias, un abrazo enorme para todos.
Y nosotros seguimos ahora en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.